Carlota Ramírez es directora provincial de Equidad de Género en Salud de aquí de Provincia de Buenos Aires y es un gusto inmenso estar recibiéndola en esta tarde con este agradecimiento por este ratito aquí en Día Viernes. Carlota, muchísimas gracias por este ratito con Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en el programa en estos tiempos donde estamos hablando y festejando, celebrando aniversarios. Ya pasaron unas semanas, pero bueno, 3 años llevamos.
3 años, ¿no? Parece mentira ya todo lo que ha pasado. Y ¿cuánto ha cambiado en esos 3 años la cabeza de mucha gente, ¿no? La forma de pensar y de abordar el tema del aborto legal y seguro en instituciones públicas de salud? Creo que en estos 3 años se está viendo diferente el tema. No sé si esto también es lo que ustedes perciben desde allí.
Sí, es muy diferente porque en realidad tiene que ver con la sanción de la ley, pero tiene que ver, creo, fundamentalmente con lo que pasó en el 2018, con la marea, con a pesar de la derrota en el Congreso, en el Senado. Me parece que ese fue un momento, un punto de inflexión en términos de que los feminismos y sus aliados lograron instalar el tema en la agenda pública y instalar el aborto como un problema de salud pública y no como un problema religioso, moral, respetando por supuesto la diversidad de pensamientos, pero se instaló como un problema de salud pública. De hecho, desde la sanción de la ley y la implementación en todo el territorio nacional, ha disminuido la muerte materna, lo que demuestra es que realmente las políticas ya que acompañan a las mujeres que necesitan, por algún motivo, deciden interrumpir un embarazo, son políticas sanitarias imprescindibles para mejorar la calidad de vida de la población y de las personas gestantes en particular. Uh-huh. Hemos visto un descenso muy grande de la mortalidad materna en términos generales, ahora se están cerrando los datos del año pasado, pero en todo el país ha disminuido significativamente, y también ha crecido muchísimo la red federal de acceso al aborto en general. Bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos 600 equipos que se han ido sumando, de 150 que había cuando iniciamos la gestión en principio del 2020, y también remarcar que esto sucedió en contexto de pandemia, ¿no? Uh-huh. Que la gran, digamos, la implementación de la ley se dio en contexto de pandemia y no encontramos grandes resistencias más allá de lo que significa incorporar una práctica sensible al tiempo en un contexto como fue el contexto de pandemia. Pero hoy en día la verdad es que lo que vemos es que se habla en los equipos, las mujeres llegan y se sienten cómodas, la mayoría, todavía nos falta un montón para recorrer, pero hoy en día la mayoría de las personas que solicitan una interrupción pueden llamar al 0800 o pueden acercarse a un servicio de salud, preguntar, y es como uno puede preguntar por una vacuna prácticamente. Hoy en día es un tema, es parte de los servicios que ofrecen, y si no lo ofrecen en ese hospital seguramente van a poder hacerle alguna derivación o decirle cómo acceder al servicio. Y eso es un cambio muy grande porque hasta hace no tantos años las mujeres tenían miedo y hoy acceden. Sabemos que nos falta un poco todavía, y sobre todo lo que nos queda ahora en esta segunda etapa es cuestiones que hacen a la calidad, porque bueno, es una práctica nueva, hubo que hacer muchas capacitaciones en las nuevas tecnologías. Y la otra cosa por ahí que comento, si me das un momento, es que no solamente el aborto impacta en la salud sexual de las personas con capacidad de gestar, en su autonomía y en su capacidad de tomar decisiones, sino que también está transformando el sistema de salud, porque pone la autonomía de las personas y las decisiones y los deseos en el centro de la escena, y esto de alguna manera impacta en términos generales la cultura institucional, la cultura de la salud, donde antes era más el médico el que tomaba la decisión o el que hacía la recomendación, como teníamos antes el Código Penal, donde había que el médico tenía que reconocer que había un riesgo de la salud. Y la verdad es que a lo largo de los años y con la sanción de la ley, lo que hoy tenemos en la cultura institucional es que las personas tienen la capacidad de decidir, y en todo caso es una decisión conjunta con donde el equipo puede hacer recomendaciones, pero nosotros decimos son políticas del deseo, no son políticas biomédicas, son políticas que impactan en la subjetividad de las personas más allá de sus cuerpos biológicos, porque recupera justamente algo que en el modelo médico hegemónico está muy desbalanceado en cuanto a quién toma las decisiones y quién tiene el poder de decidir y quién tiene el saber, a cambiar la balanza y decir, bueno, el equipo médico tiene un saber y puede hacer recomendaciones, pero las decisiones son de las personas, que están tomando decisiones sobre su salud y sobre su vida y sobre su destino.
Claro, en su momento se hablaba mucho, o al comienzo, cuando estaba empezando a aplicarse ya esta ley, la influencia que los comités de bioética tenían en cada uno de los ámbitos de salud, el peso que había en ese momento, y se daba en muchos lugares que tal vez tenías uno o dos profesionales que estaban de acuerdo con comenzar a realizar las prácticas, pero el resto no, y como que miraban mal a esos dos, ¿no?
Sí. Eso todavía quedaron algunos resabios, no es todo el no son todos los servicios en general, pero la, digamos, creo que hay un otro hito importante, que fue el fallo FAL, porque antes acordate que se intervenía en la justicia, se le pedía permiso a la justicia, y que la Corte Suprema en 2012 lo que dice, este es un problema médico, no es un problema, es muy clara el Código Penal cuando dice, si hay causal, es una decisión médica. Se fueron construyendo también este concepto del causal, o de la idea de la salud desde una perspectiva integral, que es una construcción realmente que hicieron los feminismos, y hoy nadie pide permiso, ni siquiera en el caso, bueno, salvo en algunas situaciones que son judicializables, como en el caso de las niñas, que no se pide permiso, porque también es el tema, la decisión de la niña con el acompañamiento adecuado. Pero donde no tenemos que pedirle permiso a la justicia para una interrupción que en definitiva es un acto médico y que es lo que habilita la nueva ley. Así que las transformaciones son en muchos sentidos, y además las transformaciones también que viene acompañando el desarrollo de la tecnología, que hoy en día un aborto es hasta la semana 12 o 13, es una práctica autogestiva, donde hace el equipo de salud es dar la información, las recomendaciones, el acompañamiento, la medicación, pero el 90% de los abortos que se realizan en la provincia de Buenos Aires y en el país, las estadísticas son más o menos similares y coincidentes con todo el mundo, son abortos del primer trimestre que se realizan de manera autogestionada en los domicilios donde las personas decidan. Eso también es un cambio de menor control biomédico y de más autonomía de las personas, y que tiene que ver también con el desarrollo de las tecnologías y el impulso que ha tenido el feminismo en esto de, bueno, hoy contamos con la medicación, hoy en la Argentina contamos con el CombiPac, que es el estándar de oro recomendado por la Organización Mundial de la Salud y los organismos especializados en el tema, y el 90% de las mujeres y de las personas gestantes que acceden hoy en día a un aborto lo hacen no solamente en base a su decisión, sino también que deciden de qué manera, quién las acompaña, y generalmente es en casa o en la casa de una amiga, pero es una práctica que está muy desmedicalizada, más allá de que el sistema de salud acompaña desde la perspectiva de la indicación, de las recomendaciones, los signos de alarma y el seguimiento y el acompañamiento para asegurarnos que ese proceso se completó de manera satisfactoria. Pero realmente es una práctica de muy baja complejidad, con menos riesgo que un parto. Hay más riesgos en un parto que en un aborto de primer trimestre, sobre todo. Así que sí, ha representado la ley un cambio inmenso, no solamente en los servicios de obstetricia, sino en todo el sistema de salud.
En su momento, Carlota, cuando se hablaba todavía de este proyecto que no era ley, decían, bueno, pero lo están usando, lo están tratando como para generar un poco también este libre albedrío de tengamos todos relaciones sexuales las veces que sea, con cualquiera, no importa, y si pasa algo y hay alguna consecuencia, esto viene a salvar la situación y después se sigue como si nada, ¿no? Al principio era eso lo que se esgrimía en contra, pero vimos después, charlando con el tiempo, que el aborto legal, seguro, se aplica en tantísimas otras ocasiones que no tienen que ver precisamente con esto que se esgrimía como punto en contra, ¿no?
Totalmente, y además, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos, el año pasado lo informatizamos, llevamos un registro que nos permite evaluar la cantidad de interrupciones, bueno, con un montón de variables que nos permiten evaluar la calidad y también caracterizar, porque como era una práctica clandestina, no la podíamos caracterizar, ¿no? En el sentido, ¿quiénes son las mujeres? ¿Cuáles son los motivos por los que vienen? Porque, bueno, no teníamos registros. La verdad que los registros nos permiten empezar a tener un poco más de información acerca de quiénes son las personas que interrumpen. Y, por ejemplo, un dato interesante es que el 62, pues estos son datos del 2022, que fue el último, digamos, el último informe de gestión que tenemos, que está disponible en la página del Ministerio. El 62% de las personas que solicitaron una interrupción no habían tenido ninguna gesta previa. Esto, viste, de que bueno, va a ser como un método anticonceptivo, las mujeres van a ir.
Claro.
El 30% uno y el apenas un 6% habían tenido abortos previos. O sea que lo que vemos es que las, digo mujeres porque la mayoría son mujeres, si bien también tenemos varones trans que abortan, es una decisión difícil que tiene que ver con un momento de la trayectoria de una persona. Las mujeres acuden muy temprano, están, lo que también vemos es que acuden más tempranamente, que no es un método anticonceptivo, no lo usan como método anticonceptivo, que es a veces porque falló el método, porque tenemos una alta tasa de acceso a métodos anticonceptivos, y que tiene que ver con un momento en que, bueno, algo que no estaba planificado porque falló el método, porque muchas situaciones tienen que ver con violencia de género, y las mujeres acuden cada vez más temprano. Eso es algo que estamos viendo, y el aborto es una oportunidad también para el sistema de salud, para que si alguna mujer no estaba accediendo a un método anticonceptivo, se puedan ir con un método anticonceptivo después de la interrupción, incluso con algunos métodos que pueden ofrecerse, como el implante subdérmico. Pues muchas mujeres vienen, hacen la consulta y se van con el misoprostol y el mifepristona para interrumpir, y ya con un implante colocado. O sea que también en ese sentido es un acceso más grande a la posibilidad de acceder a la planificación de la fecundidad de las personas. Y lo que vemos también es que no es una situación feliz, que no es una situación que a las mujeres lo hacen graciosamente y que no les importa, ¿no? Una vez que sucede por un accidente y por distintos motivos, que hasta la semana 15 no tienen que explicarnos, si bien nosotros nos aseguramos que esta es una decisión informada, que las personas tengan claro lo que están haciendo, pero tiene que ver con, bueno, eventos no planificados en la vida que suceden, y en este momento las personas toman decisiones, y que muchas veces es, tiene que ver con la coyuntura, con que hoy no puedo, no es que no quiero ser, hoy no puedo, o mujeres que fueron madres y que en otro momento no están en condiciones de llevar adelante un embarazo. Así que sí, hay un montón de mitos que se van cayendo con el hecho de que el aborto sea legal y nos permita entender las necesidades de las personas que solicitan una interrupción.
Fundamentalmente.
Que antes no podíamos porque era clandestino, entonces claro, además del riesgo que tenían las personas, no sabíamos. Nosotros en la provincia estamos haciendo, acabamos de terminar un estudio para evaluar, porque también hay otro mito que aprovecho para desactivarlo, que es que hay más abortos, ¿no? Que hay menos partos porque hay más abortos. No, hay menos partos porque las personas, incluso los varones, estamos viendo también muchos varones que están pidiendo acceso a la vasectomía. Las personas, muchas personas están decidiendo no tener hijos, no procrear, y en general hay una situación donde después de 2 o 3 hijos hay una maternidad, una paternidad cumplida. Entonces, están bajando los partos porque las personas, como en los países desarrollados, vemos que, digamos, esas estadísticas en el mundo se están generando, las personas están teniendo menos hijos, y eso es uno de los temas. Y por otro lado, también esto que te decía, nos está permitiendo también que las personas puedan tener acceso a a otras prácticas de salud, porque es una puerta de entrada muchas veces.
Claro que
así
sí.
Que sí, estamos viendo una transformación importante y la posibilidad de ofrecer información a las personas que se acercan. Y no, lo que te decía es que estamos haciendo una evaluación. El otro aspecto del mito es que van a aumentar masivamente. Lo que vemos es que se está empezando a estabilizar y lo que es que está empezando a haber que tenemos una tasa ascendente, una curva ascendente, pero que tiene que ver no con que hay más abortos, sino con que hay más abortos seguros en el sistema público. Antes no sabíamos cuántos abortos había. Claro. Estamos tratando de hacer un análisis con la Facultad de Exactas de la UBA para establecer con un cálculo teórico cuál sería la cantidad de personas que abortan y ver si estamos llegando a todas esas personas. Creemos que todavía nos falta un poco, que todavía hay personas que quizás no saben que tienen el derecho y utilizan, digamos, otros circuitos, pero no hay más abortos. Eso también me parece importante decirlo, no hay más abortos. Lo que hay es más abortos seguros. Por eso tenemos muertes maternas, porque las mujeres hoy pueden ir a un hospital, a un centro de salud y pedir una interrupción y no tener que ir a un circuito clandestino como sucedía hasta hace pocos años.
Claro que sí. Carlota, muchísimas gracias. Gracias por este ratito aquí con Bahía Blanca. Gracias por estar charlando sobre estos temas. Cada vez que nos es posible nos vamos sumando siempre con la difusión de estos temas tan importantes. Así que nuestro agradecimiento y sumándonos, como decía yo al comienzo, a estos 3 años de la puesta en vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, promulgada el 14 de enero de 2021, y lo recordábamos contigo también de esta manera.
Muchísimas gracias, que tengan unas buenas tardes para todos.
Lo mismo, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias hasta por luego. La atención. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Carlota Ramírez, directora provincial de Equidad de Género en Salud.